Mientras estas explicaciones permanezcan ocultas, así como el robo del contenido de los teléfonos móviles del presidente achacado a Marruecos, todo paso del todavía presidente del gobierno al otro lado del estrecho estará sometido a sospechas con toda la razón del mundo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023. Estamos muy pendientes de lo que nos cuenten desde el Club Deportivo Tenerife, desde sus servicios médicos, con Javi Alonso. Estaba pensando yo, reflexionando, ayer por la tarde, después de ver el partido contra el Eldense, de cómo puede cambiarte la vida, cómo le puede cambiar a un deportista su futuro por una mala acción, por un contratiempo inesperado que no puedes evitar y que te puede fastidiar tu carrera. Javi Alonso sabe perfectamente que después de la anterior lesión, que le mantuvo apartado prácticamente un año de los terrenos de juego, afrontaba una temporada importante, que el anterior no había dado ese paso adelante que se esperaba, seguramente porque arrastraba esa lesión, porque otros compañeros habían estado mejor que él, porque el entrenador no le había dado a lo mejor las oportunidades que él consideraba que se había merecido. Pero en cualquier caso, por el motivo que sea, afrontaba una temporada decisiva. Después de la confianza mostrada por la dirección deportiva del Tenerife, que comandan Juan Guerrero y Mauro Pérez, y que había provocado que dos futbolistas de esa demarcación estuvieran descartados por delante de él. Ya se ha marchado José Ángel Jurado al Deportivo de La Coruña y está en la rampa de salida Pablo Larrea. Desde el club le dijeron a Javi: vamos a confiar en ti, te vamos a dar la oportunidad, este tiene que ser tu año. Y había venido muy bien a la pretemporada, dando en los parámetros físicos de los controles que está llevando a cabo el cuerpo técnico blanquiazul muy buenos números. Luego ya entra lo futbolístico, nos convence o no, nos gusta o no, rinde mejor o peor, le gana el puesto a sus compañeros o no. Eso ya lo determina lo que suceda en los entrenamientos y en los partidos. Pero la realidad es que él estaba poniendo todo de su parte para pelear por ganarse un sitio consolidado en la plantilla del Club Deportivo Tenerife y por pelear para tener más minutos de juego. Y justo en el penúltimo partido de pretemporada, Javi Alonso se ve en la tesitura de tener que volver a parar algunos meses, esperemos que sean los menos posibles, por una lesión de rodilla, esta vez en la rodilla izquierda, que habrá que saber qué alcance tiene, cruzado o no. Claro, te dicen, las primeras exploraciones apuntan a que cruzado o no, pero son las pruebas de verdad las que le van a hacer, la resonancia y demás, las que van a determinar si efectivamente tiene afectado el cruzado, que lógicamente dispararía las fechas de regreso del jugador. Pero piensen por un momento lo que le puede cambiar la vida a un futbolista que está en un momento decisivo de su carrera para pelear por consolidarse como futbolista profesional en el equipo de su tierra y que puede encontrarse con el contratiempo de estar parado unos cuantos meses y de a la vuelta tener a futbolistas consolidados como Aitor Sanz y Alex Corredera en el puesto, además de a Sergio González y de un fichaje, el del medio centro, que ha pasado de conveniente a necesario. Casi me atrevería a decir que imprescindible, porque evidentemente la liga se puede empezar con tres mediocentros, porque van a jugar dos, y ya sabemos que dos van a jugar, pero la temporada no se puede afrontar con ese número de efectivos en un puesto tan importante. Ojalá las pruebas médicas, el diagnóstico definitivo, determinen que esa lesión no es grave. Ojalá tenga esa suerte Javi Alonso y pueda demostrar lo que lleva dentro. Con el trabajo en la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Cosas que contar en un Club Deportivo Tenerife que regresa en el día de hoy desde el Albir, donde ha estado los últimos 10 días en ese stage de pretemporada que le ha llevado a enfrentarse a equipos como el Deportivo Alavés, el Elche y el Eldense. Miren, ayer reflexionaba también yo sobre los resultados, porque en pretemporada los resultados tienen importancia cero para hacer un examen, una valoración contundente de lo que nos espera. pero sí tienen cierta importancia, cierta relevancia a la hora de transmitir ilusión hacia afuera y confianza hacia adentro. Y el Tenerife ha marcado un gol, uno, en los últimos 450 minutos de pretemporada. Poco, muy poco. Y si vamos a buscar motivos de por qué está sucediendo eso, evidentemente hay que ir al funcionamiento colectivo del equipo, que está matizando la idea de Ramis para adaptarse a la de Garitano, que no es que sea muy distinta, pero tiene cosas, porque cada maestrillo, y ahí voy a un dicho tradicional, tiene su librillo. Y el de Garitano, insisto, es diferente al de Ramis en algunas cosas que a lo mejor no esperábamos tanto y que ahora viéndolo de cerca lo encontramos así. Ejemplo, el apartado físico. Claro, escuchamos al entrenador del Tenerife decir, es que los jugadores están muy cargados, y decimos, supongo que los del resto de equipos también trabajan un montón en pretemporada. Pero es verdad que por la metodología de trabajo de Asier Garitano, él suele meter mucha carga, pero mucha, en pretemporada. Dobles sesiones prácticamente todos los días. Y sesiones de entrenamiento además muy largas. Los jugadores están fundidos. Eso no pasará el día 14. Esperemos que entonces, ante el Real Oviedo, vaya arriba, ha tocado en la primera jornada, veamos algo distinto. Yo lo espero ya el sábado, en un partido que se va a jugar a las 8 de la tarde, en los cuartos, en la Orotava, Trofeo Teide contra el Villarreal B, rival de la misma categoría, chicos jóvenes con mucha calidad, cuidado, y un partido que van a poder escuchar aquí en COPE. Vamos a hacer también nuestra particular pretemporada, ¿eh?, con ese partido para llegar, como Dios manda, a la primera jornada de liga del día 14 a las 8 y media de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López. ¿Cosas que contar? Pues lo primero, lo de Javi Alonso. Nada más llegar se le harán las pruebas. Ayer, Asier Garitano andaba al hombre algo asustado.
Pues nos vamos pues muy fastidiados con, ojalá sea solo un aviso y no sea nada, pero con la última jugada de Javi, pues fastidiados todo el mundo. Los que hemos pasado esto y estos problemas de rodilla, habrá que mirar 24-48 horas, pero el mecanismo de cómo se ha hecho no ayuda a que podamos ser positivos ahora mismo. Ojalá dentro de 24-48 horas podamos serlo. Ahora mismo no tiene buena pinta, creo, esa rodilla.
No tenemos ni siquiera una imagen clara, nítida, partido pretemporada, pocas cámaras, realización de aquella manera, de cómo fue el gesto, porque como todos somos especialistas en cosas que vamos viendo, ni siquiera que las hayamos sufrido, pues ya decimos, ah, mira, por el giro de la rodilla es esto, es lo otro. Luego preguntas, ¿no?, a la gente que está cerca, ¿qué sensaciones tienen? Mira, pues las primeras exploraciones no parece que vaya a ser el cruzado. Además, tampoco tiene una inflamación muy, muy grande, pero el chico tenía mucho dolor. Se quejaba, decía que había escuchado un crack. Bueno, vamos a ver si se ha roto, y en el caso de que se haya roto, ¿qué se ha roto? ¿Y para cuánto tiene Javi Alonso? Se preguntarán ustedes, la lesión de Javi, que le va a tener apartado de los terrenos de juego, veremos cuánto, pero unos meses me imagino, ¿cambia el pensamiento del Tenerife en este tramo final de mercado? Bueno, ayer le preguntaban al técnico, lo escuchamos primero y les añado algo de información.
Ha hablado la posibilidad de poder tener otro defensa para equilibrar, otro centrocampista, independientemente de lo de Javi. Ahora pues nos haría falta, estamos, pues igual nos vamos a quedar un poquito justos, creo. Vamos a esperar, ¿no? 24-48 horas, ojalá no sea nada y podamos contar. Y aún así, pues seguiríamos en lo mismo, ¿no? Con la misma idea, buscando en el mercado, y que no es fácil porque vemos que no es fácil incorporar jugadores y está todo un poco parado hasta que los equipos potentes saquen a algún jugador y se mueva todo un poquito más. Con los que estamos aquí vamos a llegar al primer partido de liga, que no está mal.
Anteayer publicaba yo un tuit, lo había contado la información aquí en la radio ya, pero ya sabemos cómo son las redes sociales. En Twitter decía, oye, hemos contado, es información de COPE, que el Tenerife se estaba planteando la posibilidad de no fichar un mediocentro si las opciones que estaban sobre la mesa y que eran asequibles para el club no convencían al entrenador. Bueno, de ahí se armó un siroco importante, porque la gente, ¿cómo no vamos a fichar un mediocentro? No, no. Lo que estamos diciendo es que si en el mercado hay uno o dos jugadores que no te convencen del todo, igual puedes plantearte decir, oye, tiro con Aitor San, Alex Corredera, Javi Alonso y Sergio González, y en enero será otra cosa. ¿Para qué voy a traer aquí a uno que va a ser suplente? Seguro. y que no va a tener minutos y que probablemente tenga que romper su contrato antes de la finalización del mismo. Vamos a ponerle nombre propio. Si me falta un lateral izquierdo, ¿para qué voy a traer a Andoni López? Si lo que necesito yo es uno que le pelee el puesto a Nacho, o que en el caso de que Nacho falte por sanción o por lesión, le pueda poner 10 partidos seguidos sin tener que recurrir a un lateral derecho a pierna cambiada porque este no me convence del todo. Pues esa era la información. ¿En qué ha cambiado esto? Bueno, pues la lesión de Javi Alonso pasa de conveniente a necesario el fichaje de un mediocentro. Antes era conveniente, porque si querías subir el nivel, necesitabas a alguien que le apretara de verdad a Hitoria, a Alex Corredera, y que pudiera sustituir a uno y a otro con garantías. Y ahora pasa a ser necesario porque hasta numéricamente tienes que tener a uno en plantilla. No va a tirar el Tenerife con los dos presuntos titulares y un jugador que lleva 2 años actuando como central y al que ahora consideran medio centro. Se entiende, ¿no? Es decir, de aquí al 31 de agosto, el Tenerife va a hacer todo lo posible por fichar a un medio centro. Y yo creo que después de lo de ayer de Javi Alonso, y una vez se confirme el diagnóstico, va a venir un medio centro. Creo que esa es la intención, y creo que lo normal es que venga un medio centro. ¿Quién? Hombre, habrá que ver. La sensación que tienen en el Tenerife, por ejemplo, con el que era su primera opción, Jan Bodiger, pivote del Granada, es que no sale, que no le va a dejar salir su equipo. En el Granada, por ejemplo, hay otro mediocentro que reúne las características que al Tenerife le gustan. Sergio Ruiz, ex de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Pero va a salir Sergio Ruiz? ¿Y si sale, por cuánto dinero? Porque a lo mejor el Granada dice, no, mire, págueme usted su ficha completa. O, mira, es que yo podía negociar contigo por esto, pero es que resulta que ahora tengo otro equipo que me la paga completa, o me da un porcentaje mayor que tú. En esa pelea va a estar el Club Deportivo de Tenerife. Y el perfil es el de un jugador que no sea un 6 puro, sino que pueda actuar como 6 y como 8. Es decir, que pueda ser Aitor Sanz y pueda ser Alex Corredera. Ahí está la dificultad. Y que luego tenga encaje económico. Encaje económico en este cierre de mercado. Y claro, puede que ese fichaje llegue en los últimos días. Eso lo ha dicho y lo reconoce el propio técnico Asier Garitano, que pueden fichar tarde.
Pues tenemos una plantilla compensada. Normalmente, por la experiencia que tengo, los últimos fichajes pues se suelen hacer tarde. No es lo ideal, pero pasa. Pero bueno, por suerte para nosotros, solo nos falta una o dos posiciones para poder equilibrar. Lo demás, estamos bien. He traído 24 jugadores de campo, más 3 porteros, por si podían pasar también estas situaciones. Luego, en temporada, iremos yo creo que a 21 más 3, por ahí, porque bueno, ya jugaremos solo un partido de semana a semana y a mí me gusta tener ese número de jugadores. Ya veremos.
Era el entrenador del Club Deportivo Tenerife ayer después del encuentro que su equipo empató a 0 contra el Eldense. A mí no me disgustó la primera parte. Creo que la primera media hora el Tenerife no estuvo mal. Espero mayor generación de fútbol, una cantidad de ocasiones de gol, pues que sea más productiva para el equipo, pero no estuvo mal esa primera parte. En la segunda bajó bastante con un cambio táctico que hizo el Eldense, con los cambios. Yo no sé por qué. Hay una situación que se da en todas las pretemporadas y en todos los equipos, es que las segundas partes de los partidos de pretemporada son bastante peores que las primeras. Y a veces dices, bueno, es que los jugadores están más cansados, porque claro, están trabajando mucho. A veces hay un once nuevo. ¿Y por qué son peores? Sí, porque son los suplentes, pues, si están mezclados. No sabes por qué. La segunda parte de ayer del Tenerife también fue peor que la primera. Este era el resumen de Asier Garitano.
La primera parte, el inicio y todo ha estado bien. La verdad es que hemos llevado el partido a lo que nosotros queríamos y nos ha faltado igual pues tener un poquito más de precisión, pero hemos estado bien, hemos sido bastante solventes contra un equipo que creo que había ganado también bueno, a todo el mundo y estaba muy fuerte, y después del ascenso es un equipo que está muy bien trabajado y hemos contrarrestado las cosas bien. Segunda parte parecido, aunque ellos bueno, han cambiado dibujo y nos ha costado un poco, pues bueno, la Zarray nos ha costado llegar un poquito mejor a las presiones. pero sin tener tampoco muchos problemas, ¿no? Defensivamente.
Un último sonido de Asier Garitano que se refería a las dudas que pueda generar estos resultados y el rendimiento del equipo en los partidos amistosos.
En pretemporada, si buscásemos que la gente de arriba o todo el mundo estuviese más fresco, pues sí, pero cuando vienes de entrenar 4 horas el lunes, el martes, con el calor que hace, con lo que te siguen los rivales, es normal. Cuando bajemos las sesiones de entrenamiento, el equipo, todo el trabajo que está haciendo, va a salir. Yo estoy tranquilo y estoy confiado de que el equipo para ese inicio de temporada va a llegar en muy buenas condiciones.
Fíjense cómo cambia el fútbol y habrá que adaptarse. El Tenerife ha sufrido organizativamente para poder igualar el tope salarial de la temporada pasada. Está ahí, ahí, ras con ras. E incluso trabaja en incrementarlo un poquito. Pero vamos, 10 millones. Aproximadamente 10 millones. Al Real Oviedo le hace falta más dinero para poder apostar de una manera más ambiciosa por la pelea de estar arriba, de luchar por el ascenso esta temporada. ¿Qué han hecho sus propietarios, el grupo Pachuca mexicano? Ampliación de capital. 2,8 millones hacen falta. 2,8 millones metemos. Eso lo hemos visto en Oviedo, en Zaragoza, en Gijón, y cada vez lo vamos a ver más. Puede que el Tenerife tenga que meterse en esa pelea en algún momento también. Lo veremos. Pero por ahora, el tope salarial es el que es, y con ese tiene que jugar el Tenerife. Ayer nos contaba Santiago Pozas que 10 millones de euros, de los que quedan aproximadamente 500.000 para fichar. Tiene que llegar Quique Salas, que ayer, por cierto, fue protagonista en el partido contra el Betis de pretemporada, jugado en México, estuvo bien. Yo creo que de sus mejores apariciones de esta pretemporada, pero va a ser jugador del Tenerife, salvo sorpresa mayúscula, la próxima semana, y quedará el resto de esa inversión para poder traer al mediocentro deseado. Esta mañana también se ha producido una rueda de prensa en la que Medina Cantalejo, el mandamás de los árbitros, ha explicado junto a algunos de sus ayudantes los cambios para esta temporada. Ojo, porque algunos son interesantes.
Los árbitros realmente están pitando jugadas que son claras de penaltis, contactos claros. Hemos pitado alguno pues de baja intensidad. O sea, hay jugadas que los árbitros lo tienen muy, muy, muy claro, ven el contacto muy, muy, muy claro, y luego es verdad que pues no es tanto como apareció en primera instancia. Es un cambio en lo que son las sanciones disciplinarias en las jugadas de penalti, ¿verdad? Por mano. Las jugadas que se pitan penalti por mano o incluso mano fuera del área. En disparos a portería, bien con el pie, cabezazos, lanzamientos, ¿verdad? Con el pie, con la cabeza. Vamos a evitar ya las amonestaciones.
Se sume un minuto al tiempo adicional, como mínimo. Si en el chequeo por parte del VAR de ese gol se tarda 2 minutos, pues serán 2 minutos. Se tarda 3 minutos, 3 minutos. Pero si no ha habido que esperar al VAR para la confirmación de ese gol, lo que se añadirá al final de cada uno de los periodos es 1 minuto por cada uno de los goles. Necesitamos que haya menos intervenciones, no porque el VAR tenga que bajar el nivel de intervención, desde luego que no. Necesitamos que se haga justicia al final de los partidos, pero pedimos que los árbitros tomen esas decisiones correctas y que la importancia del líder del equipo arbitral pues se vea en este tipo de estadísticas, ¿no? Que no necesitemos de tantas intervenciones para hacer justicia en un partido.
La semana que viene, cuando arranque la Liga, quiero ver yo si de verdad la prolongación de los partidos va a ser de 8, 10, 12 minutos sin cortarse un pelo, pero no por las pausas de hidratación que va a haber ahora que hace calor, sino lo quiero ver en noviembre, porque también se puede empezar a alargar 8, 10, 12 minutos ahora y luego lo va reduciendo, y al final lo deja en 3, en 4, como siempre. Y lo segundo, eso de intentar que intervenga menos el VAR y que los árbitros sean más valientes y demás, también lo quiero ver. 2 y 19, a vuelta de pausa, vamos a seguir hablando del asunto que ayer nos sorprendió por la contundencia de la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, sobre las obras que iba a llevar a cabo la Unión Deportiva Granadilla en La Palmera. Nos acompaña aquí el vicepresidente del club, Julio Luis Pérez, que nos va a explicar también la visión del conjunto granadillero.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma con conexiones directas. Winter desde Tenerife Sur y Fred Olsen desde el Puerto de los Cristianos. Visita La Palma porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¡Wow! Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
Alucina.
Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 23, como les decía, nos acompaña aquí Julio Luis Pérez, vicepresidente de la Unión Deportiva Granadilla. Julio, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, muy buenas tardes.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Y antes que nada, quisiera desearle a Javi Alonso que no sea nada y que se recupere lo más pronto posible, porque se lo merece.
Ojalá tenga esa suerte. Ayer estuvimos hablando un ratito con la alcaldesa de Granadilla sobre esa denegación del permiso para hacer obras en La Palmera, que estaban concedidas a través de un dinero que venía del Consejo Superior de Deportes vía fondos europeos, y nos sorprendió la contundencia de los argumentos. Vamos a escuchar un extracto de esa entrevista con Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla, para poder abordarla con Julio Luis Pérez.
Se requiere a la entidad para que aporte, primero, un proyecto de obra, dado que la primera semana en la que nosotros tomamos posesión, el club nos trasladó que iba a empezar de manera inminente las obras porque habían hecho una comunicación previa de las mismas, un trámite que es absolutamente irregular. Entonces nosotros asesoramos y aconsejamos al club para que no presentara una memoria de anteproyecto como inicialmente se hizo, dado que la obra conlleva no solamente cambio de césped, sino también demolición de gradas, es una obra mayor al fin y al cabo. Así que le pedimos que cambien el trámite de solicitud y que aporten un proyecto de obra integral con todo lo que eso conlleva, y además que aporten un estudio de compatibilidad de las instalaciones para poder acreditar que no iba a haber afecciones al resto de equipos. Esa instalación es utilizada a día de hoy por 470 niños. El estudio de compatibilidad era vital, puesto que ya, de hecho ya la semana pasada, no la anterior, se están produciendo los primeros entrenamientos de cadetes, infantiles, juveniles y los equipos regionales, tanto femeninos como masculinos. ¿Por qué era importante este estudio de compatibilidad? Porque nosotros en Granadilla, lamentablemente, y es algo que espero que podamos abordar en estos 4 años de legislatura, no disponemos de instalaciones alternativas en el núcleo de San Isidro núcleo que, como ustedes saben, supera ya los 30.000 habitantes. Además, contamos con una peculiaridad adicional, y es que otro campo de fútbol, que es municipal, en este caso, que es el campo de Granadilla, actualmente está en proceso de ejecución de obras precisamente para cambiar el césped. El equipo, la UDG Granadilla, presenta el 13 de julio, es decir, hace escasos 15, 20 días, ese proyecto de obra, pero no aporta estudio de compatibilidad. Se nos comunica que en la ejecución, el periodo de ejecución de la obra es de 540 días y nos proponen cambiar en primer lugar el césped para que la afección sea lo menor posible y para que los equipos puedan entrenar. Sin embargo, no se nos aclara cuál es el plazo de ejecución de la obra del cambio de césped. Yo, que por experiencia sé que estas cosas no se hacen de un día para otro, que de hecho estamos ejecutando el cambio de césped de Granadilla, debo decirle que hace un mes que empezaron las obras en el campo de Granadilla y estas obras terminarán en noviembre. Con lo cual, autorizar en estos momentos la obra significa expulsar del campo y dejar sin entrenamientos y sin actividad deportiva a 500 niños del municipio durante al menos 3 meses. De hecho, eso se ratifica, se clarifica incluso después de la rueda de prensa que se da el otro día desde el Cabildo, conjuntamente con el Tenerife y con el señor Sergio, en el que aclaran que efectivamente han sido cedidas las instalaciones de la ciudad deportiva del Tenerife para que ellas puedan disputar los 3 primeros partidos. 3 partidos que no son 3 semanas, son 1 mes y medio, puesto que evidentemente contamos con los partidos que se juegan en casa y los que se juegan fuera. A mí, de manera, entiendo que... Bueno, incluso de una manera poco respetuosa se me traslada la necesidad de que yo desplace a todos mis niños del núcleo de San Isidro a que entrenen en la playa durante la ejecución de la obra, hecho al cual evidentemente yo me niego.
Pues esa es resumida la intervención de Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla, en el día de ayer. ¿Qué tiene que decir la Unión Deportiva Granadilla?
Tengo que decir muchas cosas y matizar las palabras de la señora alcaldesa, porque tiene bastante desinformación, me da la impresión, de todo este asunto, ¿no? En primer lugar, ella nos acusa o dice que hemos hecho un trámite irregular. Esa palabra irregular da la sensación que se puede prestar a otro tipo de cosas, ¿no? No, no. El trámite que nosotros presentamos, que fue una comunicación de inicio de obra, fue un trámite que nos indicó que hiciéramos así el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granadilla, don Marcos Rodríguez, que entonces estaba en el grupo de gobierno anterior, pero que eran en jornada preelectoral. Uh-huh. Y fue el que nos dijo que hiciéramos eso, porque eso, si en un plazo de 15 días el ayuntamiento no contestaba, pues que se entendía por positiva la resolución. Pero además, esa propuesta que le hicimos el día 7 de junio, 7 de junio, no era la obra entera del campo, era la demolición de una grada para poder después poner el campo en condiciones. Era digamos, por fases, íbamos a presentar los proyectos. Entonces, el primero era la demolición de la grada, que eso se llevaría 4 o 5 días, y que la afectación al campo sería de un cuarto de campo, porque para meter los camiones en lo que y digamos que las palas y nada más. Bueno, pues con eso lo presentamos, como te digo, el 7 de junio a las 12:06. Y la respuesta del ayuntamiento, que nos requiere para que presentemos una documentación que no teníamos que haber presentado, porque esto que estaba en el ayuntamiento, es del día 29 de junio a las 12:05. O sea, 1 minuto antes de cumplirse el plazo de los 15 días. Yo no sé si está hecho milimetrado, pero bueno, pero fue así. Bueno, entonces... Una vez que se produce esa denegación, pedimos una reunión con la alcaldesa y el grupo de gobierno nuevo, que nos la concedió para el día 7 de julio. Y nos llegó, bueno, y nos dijeron que habíamos presentado eso, no lo habíamos presentado bien, que no se presentaba de esa manera, no irregular, sino que no lo habíamos presentado bien, que es muy distinto. Y luego nos dijeron cómo teníamos que hacerlo, todo lo que teníamos que presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo presentamos absolutamente todo. Y que diga la alcaldesa que no hemos presentado un plan de obra. Hay un documento presentado en el ayuntamiento, firmado por el presidente Sergio Batista, adjunto a toda la información, proyecto, etcétera, en el que claramente se expone que el campo se estaría terminado el 31 de agosto de 2023.
Sí, porque ella hace alusión a varias cosas. Lo primero, que a la fecha tardía de presentación del proyecto, 13 de julio.
Bueno, lo de la fecha tardía, tiene su historia, porque es que es muy fácil decir eso y no mirar para detrás cuál ha sido todo el proceso. Y voy a tratar de serte lo más conciso posible y rápido, porque sé que el tiempo que tenemos no es mucho. Pero te recuerdo que el 12 de febrero de 2022 se publicaron las bases de las subvenciones. Vale, las subvenciones había que presentar antes del 29 de marzo los anteproyectos valorados para que el CCD los adjudicara. Bueno, después de pasar todo el tiempo, los adjudica el día 30 de junio de 2022. Quédate con esa fecha.
Hace más de un año.
30 de junio de 2022 adjudica la subvención. Ahora hay que empezar todo el proceso bien. Resulta que lo que nos adjudica es la sustitución del césped actual por césped natural. ¿Vale? Y entonces, una vez que estamos nosotros con el ayuntamiento hablando, y que habíamos oído alguna queja de algún club, porque el campo se podía utilizar menos, de motu propio le dijimos al ayuntamiento: oye, vamos a hacer una cosa. Si ustedes van a hacer un campo al lado, que iban a fabricar un campo al lado, en vez de darle ese campo al lado a la base, venga, nos lo dan para nosotros y nosotros hacemos la inversión en ese campo. Pero para eso tenía que contar con la aprobación del Consejo Superior de Deportes, porque los fondos eran fondos con destino finalista. Uh-huh. Entonces fuimos al Consejo Superior de Deportes y nos dijo que no, que la obra o se hacía en La Palmera o no se hacía. En aquel momento la Corporación Municipal dijo: mira, vamos a tener un problema, vamos a no hacer nada. Y nosotros ya dijimos: bueno, pues si no podemos hacer las obras, pues tendremos que devolver todo el dinero. Pero se nos quedó la cosa de que vamos a intentar buscar soluciones. Y empezamos a buscar soluciones, haciendo contactos con muchísima gente. Al final llegamos al Consejo Superior de Deportes y le propusimos que, leyéndonos las bases bien de todos los proyectos, que abría una puerta abierta, que era, como lo que se pedía era una mejora de la instalación, pues que se podía cambiar el césped natural por césped artificial de última generación, modelo FIFA Pro y fantástico, y que de esa manera podían jugar todos los equipos que estaban utilizando el campo de La Palmera, por si no se hacía el campo al lado, que de hecho no se ha hecho nada. Entonces, esa era la mejor solución. Se lo planteamos al Consejo Superior de Deportes, y el Consejo Superior de Deportes quedaron en estudiarlo. Bueno, tú sabes cómo son estas cosas.
Sí.
O sea, se estudian para arriba. Total, que el Consejo Superior de Deportes aprueba el día 2 de junio de 2023, 2 de junio, quédate también con esa fecha, que se puede hacer el cambio por césped artificial. 2 de junio de este año.
Estamos hablando de hace 2 meses.
Hace 2 meses. O sea, nosotros, fíjate si hemos corrido, que el 7 de junio presentamos la primera propuesta de obra. El 7 de junio. Y nos dice la alcaldesa que hemos tardado no sé cuánto tiempo. Es que era imposible hacerlo. Y la premura de hacerlo es porque el plazo termina el 30 de diciembre. Hay que tener la obra terminada.
Claro, la segunda parte. La compatibilidad con la actividad del resto de equipos que entrenan allí, fútbol base, Esmugrán, Raqui San Isidro y demás.
Total, la compatibilidad total. O sea, la instalación la pueden utilizar todos los equipos.
Pero la alcaldesa dice que ustedes no presentaron ese plan de compatibilidad.
No, sí, te acabo de decir que lo hemos presentado, que tenemos el documento aquí, te lo puedo enseñar, lo puedes ver, que te enseñé el documento firmado por el presidente, donde dice todo el plan de obra con un cronograma incluido. Claro, nosotros hicimos el cronograma porque, como presentamos esto, no pudo ser antes del día 13 de julio. Ahí sí dice la verdad la alcaldesa, pero porque fue después de habernos denegado el 7 de julio. Uh-huh. El permiso, o sea, un mes después de haberlo presentado. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, presentamos esto y un cronograma que dice: oye, si me das la licencia ya, si hay voluntad de hacerlo, me das la licencia ya, empezamos el 17 de julio, 31 de agosto, está terminado todo.
O sea, que también ustedes habían puesto un plazo de finalización.
Claro, claro, el 31 de agosto.
Porque
aquí está.
Ayer habla Jennifer Miranda de 540 días de la obra completa.
Vamos a ver, te quiero aclarar lo de los 540 días. Lo de los 540 días es un error tipográfico. Uh-huh. que se cometió al ponerlo en la solicitud. Uh-huh. 540 días es absurdo, sabiendo que se presentaba en julio y que teníamos de plazo hasta el 30 de diciembre. Eran 140 días lo que debía figurar en ese documento. Uh-huh. Pero si eso es un error, se subsana muy fácil. Se lo ve, oye, ¿qué significa esto? Llaman a capítulo, se rectifica, se cambia y punto. Y no pasa nada. Entonces, la obra en sí completa, que era lo que era importante que podía afectar al uso de la instalación, era el derribo de una grada para poder agrandar el campo y ahí colocar allí en unos meses las casetas y cambiar el césped. Todo ese trabajo de demolición, de adecuación de la losa para luego poner en su día los vestuarios prefabricados, el desmonte del césped actual y el montaje del césped nuevo se tardan 6 semanas. O sea, 6 semanas tenía que estar el campo. La primera parte solamente podían utilizar 3/4 partes de campo, pero había 3 semanas en las que no se podía utilizar absolutamente nada.
Decía la alcaldesa ayer que ellos están cambiando el césped del Francisco Suárez de Granadilla y que hasta noviembre no van a disponer de esa instalación.
Yo no sé con quién lo están haciendo. Nosotros tenemos el compromiso firmado, contrato firmado con la empresa constructora de que eso se hace así. Luego alega, la alcaldesa alega que hemos firmado un acuerdo con el Tenerife porque ya sabíamos que la obra, evidentemente hemos firmado un acuerdo con el Tenerife para jugar algunos partidos en la ciudad deportiva en el caso de que no estuviera disponible la palmera, que eso lo obvia, no dice eso. Es si hiciera falta, evidentemente si hubiéramos empezado el 17 de julio como queríamos empezar, el 31 de agosto estaría terminado y no haría falta que fuéramos a la ciudad deportiva en ningún partido ni molestar al Tenerife, al que le agradecemos la predisposición. Pero como si se aprobara ahora mismo, ya si empezáramos ahora, cuentas a partir de ahora 6 semanas y entonces ya estaríamos...
Claro. El primer partido, por ejemplo, ya te obliga a jugarlo fuera.
Te obliga a jugarlo fuera. Entonces eso es lo que ayer la alcaldesa no comentó. ¿Sí? Se quedó con que habían firmado un acuerdo con el Tenerife para 3 partidos y ahí se quedó la cosa. Y no es así. Y luego... pues no sé, Juanjo, es que yo ahí me quedé alucinando en colores con todo lo que yo oí ayer. De verdad, nosotros lo que queremos es dotar a Granadilla, al municipio de Granadilla, al término municipal de San Isidro, de un campo donde puedan jugar los niños, que según las cifras que tenemos dadas por la Federación Tinerfeña, son 200 y pocos niños los que tienen licencia para estar allí.
¿Ustedes le dijeron a la alcaldesa que los niños se vayan a la playa?
No, yo desde luego no. Uh-huh. Yo te puedo hablar por mí. Uh-huh. Yo desde luego no. Yo he estado con la alcaldesa reunido 3 minutos en el ayuntamiento, porque hubo una reunión que yo le pedí a la alcaldesa. Al final fue Sergio Batista a la reunión, yo me quedé fuera y pasé posteriormente. Y cuando yo pasé, la alcaldesa dijo 2 cosas y se fue. O sea, y tenía otro compromiso y nos quedamos con los técnicos municipales. Yo desde luego no he oído, yo no lo he oído, no puedo poner las manos en el fuego por alguien, pero a mí me dice la gente de Granadilla que nadie ha hablado de ir a la playa. Te digo, Juanjo, y perdona, que ahora mismo está el campo de Granadilla en obra, ¿y dónde están los niños de Granadilla?
No lo sé.
Yo tampoco. Ayer hubo una reunión en el campo del Médano en el que el concejal de deportes de Granadilla actual, señor Caín Franco, nos reunió a los equipos, fue el coordinador nuestro, a los equipos que utilizamos el campo del Médano para entrenar, diciéndonos que se iban a empezar a hacer un proyecto para acometer unas obras en el campo del Médano, derribando una grada de cemento que hay allí, más unos vestuarios antiguos y tal. Y que posiblemente le preguntaron si podía afectar al uso del campo. Él dijo que sí, que podía afectar, pero que no había problema porque los chicos podían ir a entrenar a Vilaflor o al Roque. ¿Ah? O sea, resulta que en el Médano los chicos pueden ir a otro sitio. En Granadilla no sabemos dónde están. Y en San Isidro los chicos no se pueden mover. Y luego, ya te digo, yo...
Y mirando a futuro, ¿qué solución tiene esto? Porque lo que está claro es que estamos a 3 de agosto... la liga empieza dentro de 1 mes y medio y ustedes ahora mismo no cumplen con 2 requisitos. Uno, con los requisitos del dinero que les ha dado el Consejo Superior de Deportes, que va a tener una fecha de caducidad a final de año. Uh-huh. Y dos, con lo que les está pidiendo la liga para adecentar la instalación, iluminación, superficie de juego y bueno, y luego ya lo de los vestuarios queda hasta pena.
Empezaremos, Juanjo, a pagar multas. No nos quedará más remedio que pagar multas porque tenemos que jugar en algún sitio.
Pero hay que encontrar una solución.
Hay que encontrar una solución. Y la solución la tiene la alcaldesa autorizando a hacer la obra y sacando a los chicos a otra instalación o en el mes de agosto, que los chicos no puedan tener campo ahora, porque, desde luego, si tú vieras cómo está el césped aquel, el año pasado se rompieron 3 cruzados allí. porque el campo está bastante mal, lleva 10 años ese césped puesto y con un uso, vamos, absoluto. Y te digo una cosa, yo soy padre de un niño, y tú le has preguntado a los padres de los niños si quieren jugar en ese campo o quieren jugar en un campo de primer nivel europeo. ¿Le has preguntado? Porque claro, porque además, en las resoluciones que manda el ayuntamiento dice que prima el interés general y el interés social. Los niños que están allí pagan por estar allí. Entonces, el interés social, desde mi punto de vista, es gratuito.
No, llegó a decir en un momento determinado de la entrevista la alcaldesa que ella, si tenía que elegir entre la Unión Deportiva Granadilla y los niños, iba a elegir a los niños, y que eso es lo que, en definitiva, había hecho. Pero claro, yo me pregunto, ¿tendrá que haber una solución? Es decir, vale, hemos llegado a este punto de, entre comillas, ruptura, en el sentido de que no se ha hallado un acuerdo para poder hacer las obras ahora. Pero ¿y ya está? ¿Esto acaba aquí o se pueden volver a sentar las partes para buscar una solución?
No, bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos. Es que además tenemos a la empresa constructora que ya encargó el césped y que lo tiene fabricado. Está en la puerta, en los almacenes de la fábrica, hecho para salir transportado para acá. Cada semana que pasa es una semana de retraso. Entonces, oye, vamos a ver. Si el ayuntamiento dijera en este momento, oye, vamos a solucionar el tema, hay voluntad de solucionarlo, vamos, se solucionaba.
¿Pero y ustedes perciben que no existe voluntad?
Yo creo que no hay voluntad. Te lo digo honestamente. Creo que en este momento no hay voluntad. Entonces, porque es que se nota. Se nota. Tú dices, oye, vamos a ver. Todo el mundo en San Isidro sabe que el campo se tenía que modificar en el periodo estival, porque es cuando menos uso tiene el campo. Si se hubiera hecho desde un principio y no se pudo hacer antes, es que el problema está que no se pudo hacer antes. No es que no quisiéramos, no es que nos hubiéramos retrasado, porque primero, además, que se me olvidó decirte, para poder hacer las obras en el campo teníamos que tener el ayuntamiento, la autorización del gobierno de Canarias, que es el propietario del campo. Porque en el año 2026 terminaba la concesión de cesión de uso que tiene el ayuntamiento de Granadilla del campo de La Palmera. Y a nosotros el ayuntamiento nos había firmado un convenio de cesión de uso prioritario por 5 años que acababa en 2027. Entonces había un contrasentido que nos daba hasta 2027 y en 2026 se acababa el convenio con el gobierno, se hizo una gestión con el gobierno y el gobierno les concedió una ampliación de 30 años más al ayuntamiento de Granadilla y le puso entre las condiciones que se pudieran ejecutar las obras que aprobó el Consejo Superior de Deportes que el ayuntamiento de Granadilla solicitó expresamente. Entonces, el ayuntamiento solicita expresamente, ¿qué pasa? Ha cambiado el color político del ayuntamiento y ahora qué? ¿No vale todo lo anterior?
Pues, chicos, de todas formas, hay unas contradicciones que yo en este caso no he entendido nunca, porque el grupo de gobierno anterior, como dices, era otro color político, también dijo unas cosas al principio y luego otras.
Sí, sí.
Luego
sí.
Se retractó.
Sí, 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 sí. De verdad que, vamos a ver, aquí han cometido errores todos, pero la anterior corporación municipal ya lo tenía resuelto. O sea, nosotros, ha sido la realidad. Si no hubiera habido cambio político, el día 29 hubiésemos empezado la obra. Uh-huh. Y sin problema. Ahora resulta, y además no era ni legal, ni irregular, ni nada. Hubiéramos empezado la obra. ¿Qué pasa? Se ha paralizado todo, pues ahora todo se ha ido al traste.
¿Y ustedes creen que el parentesco familiar de la alcaldesa con el mandatario del Raqui San Isidro, con el presidente del Raqui San Isidro, tiene algo que ver en todo esto?
Quisiera creer que no.
Uh-huh. Pues se queda uno un poco en el aire, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y ahora qué? Pues porque ahora, este equipo tiene que empezar a competir a mitad de septiembre en casa.
Sí, el equipo,
Juanjo. Y ese dinero, hay un momento que se va a ir, que
no,
va a volar.
Bueno, se va a ir, pero es que además se va a ir bastante dinero. No es que se deje de invertir el millón de euros en Granadilla. Es que nosotros ya hemos pagado una parte de la obra. Porque, como los plazos son los que son, las fábricas tenían que fabricar el césped, la empresa que le adjudicamos el contrato tenía que pagar ellos la compra del césped. Nos han pedido el 40% de la obra. O sea, nosotros hemos pagado ya 300 y algo mil euros a la empresa constructora.
¿Y quién asume ese dinero si tienes que devolver todos los fondos no se ejecutan?
Pues lo tendremos que asumir nosotros, porque desgraciadamente es así. O sea, alguien tendrá que asumirlo. Yo tengo ahora que devolverle al CCD antes del 30 de diciembre, si no hacemos las obras, 1.327.000 euros. Y de ese 1.327.000 euros, nosotros hemos invertido ya la parte, el 40% de la adquisición de los focos, de la fabricación del césped, etcétera. O sea, no solamente nos van a hacer un daño, bueno, a nosotros y al municipio, porque ahora te digo una cosa, ese campo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo sí o sí, porque a cualquier día va a haber un problema ahí, se va a caer un chico, se va a hacer una rotura, se va a rajar la pierna, y aquello está en una situación, de verdad, que me gustaría que fueran a hacer un reportaje. Es que aquello está para no jugar, pero es lo que hay, que prefieren tenerlo así. Si el año que viene el ayuntamiento quiere modificar el campo, se lo tendrá que gastar del dinero de todos los contribuyentes de Granadilla, que ahora se lo pueden tener gratis.
¿Cómo es la relación en el día a día, Raqui, Unión Deportiva Granadilla?
Pues mira, yo te digo una cosa, yo personalmente creo que tengo una relación correcta y buena con Pedro Miranda, que es el presidente del Raqui. He hablado con él en tres ocasiones, yo me he reunido con él tres veces para hablar de este tema. Nosotros hemos sido bastante, les hemos escuchado, porque en un principio la obra que queríamos hacer era tirar una grada lateral, y el Raqui nos dijo que por favor que esa grada se la mantuviéramos, porque esa era una grada emblemática de ellos, donde iba su afición, que es donde se ponen actualmente las cámaras de televisión. Uh-huh. Vimos la posibilidad de, bueno, pues en vez de tirar esa grada, tirar una grada del fondo. Nos pareció además que era una buena idea y accedimos a la petición del Raqui. Eso se lo puedes preguntar al presidente del Raqui, que estuvo conmigo en la reunión con toda su junta directiva. Tres veces hemos estado reunidos. Y yo la última vez que estuve con el señor Miranda se lo dije, digo, que me explicara en qué le perjudicaban a ellos la obra. Que me lo explicara, él no me lo supo explicar. Todo el tema va enfocado a los niños, a poner a los niños como pantalla. Me parece que poner a los niños como pantalla no es la mejor solución a este tema. Yo creo que a los niños tienen que tener su campo para jugar, por supuesto que tienen que tenerlo. Que lo tendrán con esta obra y que tendrán un campo de primera, no un campo de quinta, como tenemos ahora mismo. Entonces, no sé, yo creo que yo estas cosas, Juanjo, las cuento en la liga profesional, las cuento en la península, y la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo es que un ayuntamiento es capaz de perder una inversión tal que te viene de caída del cielo cuando todo el mundo está pidiendo dinero para hacer cosas? Y la tienes caída del cielo y hay que devolverla por un tema que se puede resolver con la gorra. Oye, como digo yo, pues hay que buscar una solución alternativa. Mira, el Ibarra está ahora haciendo reformas en su campo y está entrenando en Adeje o en Fañabé. Porque esto pasa siempre cuando se hace una obra, de lo que sea, siempre hay afectaciones, siempre. Cuando tú vives en una calle y el ayuntamiento te la cierra porque la va a faltar, ahora te pasará a ti, sí, en la calle La Rosa, te va a faltar en la calle La Rosa, tú no podrás entrar en el garaje de tu casa durante tres meses.
Vale que sí.
Bueno.
Y no tengo problema yo aquí con...
Vale, pero es lo que es, ¿no?
Es sorprendente. Yo, sí. Vamos a ver cómo se escriben los siguientes capítulos de esto, vamos a estar muy atentos, lógicamente vamos a hablar con el ayuntamiento de nuevo, a ver si quieren matizar alguna palabra, responder a Julio Luis Pérez o lo que corresponda, pero la situación es difícilmente entendible. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos.
Muchas gracias, Juanjo, y de verdad, nuestra intención no es polemizar con el Ayuntamiento de Granadilla, lo que queremos es buscar soluciones.
Ojalá se encuentren. Gracias. 2:48, más cosas a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 x 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 51, tenía yo pendiente ayer una conversación con Carlos Hernández. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Para hablar de nuestros representativos en la segunda ref, Atlético Paso y Club Deportivo Mensajero, que están en periodo de pretemporada y... ¿Qué le falta? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, Carlos?
Pues el Mensajero, hablando de césped, de donde veníamos y de estadios, el Silvestre Carrillo, como ya conocen nuestros oyentes, está en obras. Ahora mismo el ritmo de las obras van bastante bien, a la espera de que llegue a la Isla Bonita el césped para los primeros partidos serán en otros campos. Ahora mismo se están alternando varios estadios. Esta semana, por ejemplo, estarán en Punta Llana. Tenía previsto el Club Deportivo Mensajero jugar un partido con el Club Deportivo Marino, que no ha podido ser por problemas de logística, como así ha anunciado el conjunto mensajerista. Se intentó en la tarde de ayer contactar con los llanos, pero le viene mal esa fecha del próximo sábado, día 5 de agosto, por lo tanto harán un mero entrenamiento el sábado a las 10 de la mañana.
Entonces, a ver, los primeros partidos del Mensajero se van a jugar ¿dónde?
Pues el primer partido que le ha tocado es en San Fernando, luego será prácticamente todavía, la semana pasada jugaron su segundo encuentro de pretemporada en Villa de Maso, entre Maso y Las Breñas, todavía no está elegido, digamos...
¿El Rosendo Hernández descartado?
Sí, descartado, más bien por la lejanía de...
El Virgen de la Nieve, ni te cuento.
Bueno, el Virgen de la Nieve, ni te cuento, que es otro de los campos de césped natural, al igual que el Municipal de Barlovento.
Bueno, ¿cuántos fichajes le quedan por hacer al Mensajero?
Pues prácticamente nada, le queda una plaza sub-23 libre, han realizado 11 fichajes el equipo de Josu Uribe y prácticamente tampoco se espera que a estas alturas tanto Unión Deportiva Las Palmas como Club Deportivo Tenerife le ceda algún jugador.
Es que el Tenerife este año ha apostado por reforzar el filial y luchar por el ascenso, y lo explicaba yo Uribe en el partido de pretemporada de hace dos semanas, que esa era la gran dificultad, que te diera un jugador de nivel cuando se los quiere quedar para intentar ascender. ¿Y el Atlético Paso cómo está?
Pues el Atlético Paso ha comenzado un poquito más tarde, ha comenzado también debido a que estaba ocupado su campo en el Municipal del Paso, en el Municipal de Tazacorte. Ya esta semana han vuelto al recinto verdinegro, y que va a realizar su primer partido de pretemporada el próximo sábado día 5.
Qué tarde, ¿no?
Frente al Tenerife B, sí.
Muy tarde, ¿no?
Y aparte que está ahora mismo, en las últimas horas han confirmado dos fichajes más, ya son nueve fichajes en el equipo de Manolo Sanlúcar y todavía quedará dos o tres fichajes porque han sido múltiples las bajas con respecto a la temporada pasada.
¿Cuáles fueron los dos últimos?
Pues los dos últimos ha sido Mark Fuster, un extremo, y también otro de los jugadores va a ser el jugador nigeriano Dimitri Kasekar.
Eso en cuanto a la segunda Mundarres. No sé si nos queda algo del Atlético Paso del Mensajero.
No, pues por lo de momento no. Siguen pues prácticamente el Atlético Paso, que tiene también su calendario de pretemporada, con ese torneo de Cano de Canarias, el Virgen del Pino, que va a ser como rival en Las Palmas Atlético, que va a aprovechar también el Mensajero a jugar frente al filial amarillo, y que el primer equipo de la Unión Deportiva, en el primer descanso en primera edición, se desplazará a la isla de La Palma para enfrentarse al equipo pasense.
Ah, mira. Tercera división, ya hay calendario, ya sabemos la primera jornada, ¿no?
Así es, en la tarde de ayer se conocía oficialmente el calendario, que por primera vez, y hablando de la Isla Bonita, desde 1980 no hay ningún representante de La Palma. 6 equipos de Tenerife, 6 de Gran Canaria, 3 de Fuerteventura y 3 de Lanzarote. Comenzará el sábado, día 9 de septiembre, con estos partidos: San Mateo, Herbania, Santa Úrsula Marino, Ibarra, San Bartolomé, Villa Santa Brígida, Unión Sur Yaiza, y el domingo 10, Tenerife B, Gran Tarajal, Arucas, Usanada, Lanzarote, Terreor, Unión Puerto Atlético, Victoria y Las Palmas Atlético, Tamarasay.
Esa es la tercera división, que ya conoce el calendario en la primera jornada. Me imagino que en las próximas fechas iremos conociendo también las del resto de categorías de nuestro fútbol. Nos queda también una de calendarios que contarle, del Lenovo Tenerife.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué 1 de cada 3 jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Bueno, para terminar, dos apuntes de baloncesto. El primero, que ha superado la barrera de los 2.000 abonados el Lenovo Tenerife, un 30% más que el año pasado a estas fechas y un 13% de nuevos abonados. Recuerden que el plazo para renovar sus abonos, si ya lo eran el año pasado, acaba el 1 de septiembre. Y por otra parte, ya hay calendario de la Liga Endesa y hay fechas interesantes. Para empezar, el arranque: 23 de septiembre, 8 menos cuarto, Unicaja de Málaga, Lenovo Tenerife, el gran rival de la temporada pasada. Primer partido en casa, 27 de septiembre, 8 de la tarde, contra el Valencia Basket. Y luego, la visita del Real Madrid, 22 de octubre, a las 12 del mediodía. Y la visita del Barcelona, 14 de enero, domingo, a las 5 de la tarde. Ya están las fechas, las pueden consultar ustedes en las redes sociales de la Liga Endesa y del propio Lenovo Tenerife si quieren ver algún otro partido que les llame la atención, pero yo creo que estos eran los más importantes. Mañana más a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta entonces.